Hola, hola, hola y muy buenas noches, tardes, días. No importa el momento del día en el que esté escuchando esto, siempre se va a escuchar con esta misma calidad y con este mismo entusiasmo o algo así. Bueno, después de mucho, yo no sé cuándo grabo estas cosas. Simplemente un día digo, hoy tengo ganas de falar. Vosé comprende. Y lo hago, y por eso estoy aquí este día para compartirles. Más que, obviamente, aquí no voy a hablar de una persona en específico. Más bien voy a hablar de un tema en específico a fondo. No como los otros que podcast, que pues a raíz de un personaje salió un tema por ahí, ¿no? Aquí más bien me voy a enfocar en lo que ya se leyó, lo que se está en el título, que es la narcocultura, que es un tema que a mí me interesa muchísimo y bueno, aprendido bastante sobre eso a lo largo de mi vida, de manera voluntaria e involuntaria, de vez en cuando, simplemente a veces esas cosas te enteras. Ya más a fondo es cuando ya eres un friki del tema, ¿no? Yo me considero un conocedor. Tampoco soy un experto, no lo sé todo, pero conozco bastantes cosillas sobre esto. El primer acercamiento que yo recuerdo haber tenido con esto, yo creo que es en la secundaria, cuando iba a la secundaria, con la novela de El Señor de los Cielos, que es una... la mayor... O sea, yo creo que... Hay gente que no ha visto El Señor de los Cielos, pero sabe qué es. Sabe que es una novela acerca de narcos y que la pasan en Univisión, ¿no? O no sé si la sigan pasando, o en Telemundo, algo así. Saludos, Univisión y Telemundo, saludos. Ahí está Miami. Y sí, me acuerdo que cuando iba a la secundaria, no sé de qué año sea, creo que es más vieja, pero yo ahí la conocí, fue cuando se hizo como el boom. Y estaba El Señor de los Cielos, estaba La Reina del Sur y... Todas estas narconovelas que he de decir, mucha gente las sataniza, ¿no? Como La Rosa de Guadalupe, de que, ay, son malas, pero están bien hechas, o sea, a final de cuentas, la producción, o sea, la calidad de la producción es mala, pero tienen mucho dinero. Para hacer estas series, entonces no es como de que, ay, está mal grabada o mal, mal actuada hasta cierto punto, ¿no? O sea, es como está, ok. El tema es a lo que a la gente le cala, ¿no? A la gente está dividido México en dos, yo creo, que es la gente que odia todo esto, este folclore que se refiere al narcotráfico y la persona que está activamente consumiendo esta clase de cosas, ya sea a través de las series, como ya lo mencioné, El Señor de los Cielos, o a través de la música, en los corridos, en la música de banda, o incluso en documentales, en libros, ¿no? Que le interesa saber más de esto y se van más, pues, a Anabel Hernández, ¿no? Que es una escritora muy... Muy conocida, que recomiendo mucho, acerca, que ha escrito acerca de García Luna, ¿no? De Calderón. Una escritora muy, muy buena, de la cual yo soy fan, ya que tiene mucha. Sabe muchas cosas, vaya, vamos a dejarlo así. Y yo me declaro, no fan, pero sí seguidor de los tres ámbitos de este folclore del narcotráfico. Tanto por la televisión, el cine. Bueno, el cine no tanto, casi no se hace películas de eso. Pero sí se han hecho. Y de hecho, una es una de las mejores películas mexicanas. En documentales también he visto algunas cosas, he leído bastantes otras. Pero bueno. A raíz de esto, yo era de los que decían, ¿no? Cuando iba a la secundaria, así de, ay, sí, no manches, qué hueva, ¿no? O sea. No, no era el típico de que en Facebook comentas y de, ¡ah, qué asco! Pero era, o sea, yo pensaba para mí mismo así de, pues eso no está chido, no lo voy a ver. Y no porque se me hiciera malo el tema del narco, sino porque porque al final de cuentas me gustaba la música de banda y los corridos, ¿no? Pero yo lo veía como, ah, como que no me entretiene la serie, no, no la voy a ver, no la novela. Hasta que llegó el momento en el que pues, te interesa más, ¿no? Te interesa saber de esto porque, a final de cuentas, los narcotraficantes son personas muy interesantes de estudiar y de aprender sobre ellos y sobre lo que piensan. Son gente fascinante. Y a lo largo de que yo iba aprendiendo sobre acerca de algunos de estos delincuentes, te dabas dando cuenta que eran gente, no, o sea, las personas relacionan la inteligencia con el estudio, pero nada que ver, ¿no? La inteligencia es una cosa y el rendimiento académico es otro. Estas son gente que sin estudios son muy inteligentes, ya que tienen, siempre, siempre tienen que estar pensando en formas de innovar en su negocio y en formas de pues, seguir teniendo los privilegios de los que gozan, porque creo que es no es secreto que en nuestro país hace 10, 15 años vivíamos en un narcoestado. Lo que se vive ahora sigue siendo un narcoestado, pero en esos tiempos era mucho más palpable con todo lo que pasó en Tamaulipas, en Ciudad Juárez, en Sinaloa, ¿no? Por aquellos tiempos de cuando este gremlin insoportable era presidente. Era una tortura, obviamente. Yo era un berraco, un niñato en esos tiempos. Yo era. Pues no sabía nada de esto. Esto, pues, aprende conforme vas creciendo y se tiene que tener conciencia histórica sobre lo que ha pasado tu país en los años en los que al menos tú has estado vivo, ¿no? Bueno, eso siento yo. Y esta cultura se vive a flor de piel en el norte, que es la cuna de los caudillos, o bueno, del caudillo de caudillos, que para mí es el personaje clave en esta historia, o en esta tipo de cultura, subcultura mexicana, o más bien, yo creo que ya es todo un. O sea, las buchonas, el buchón, ya es algo muy normal. O sea, ya es algo que cualquier mexicano reconoce. Entonces, yo no creo que sea una subcultura, es una cultura total. Que incluso gente que no es del norte ha adoptado ese estilo de vida o esa forma de vestir, de hablar, de relacionarse. Y bueno, el caso es que yo creo que Francisco Pancho Villa es el personaje clave en esta historia. Ya que Pancho Villa era un bandido. O sea, la gente se deja llevar porque era un revolucionario. Claro que fue un héroe de la revolución. Y yo creo que. No, yo creo que yo sí estoy más del lado de Zapata. Pero Pancho Villa también es un personajazo. Era un hombre muy interesante. Pero era un bandido, como digo. Era un ratero. Y era buscado. Y al final eso es a lo que la gente le cautivaba de su persona, que él burló a la justicia estadounidense y vino a México y se hizo un héroe, una leyenda. Y lo inmortalizaron en los corridos de esos tiempos y haciendo homenajes en estatuas y en pinturas, en fotografías a él. La mítica foto de él y Zapata en la silla presidencial, yo creo que es. Mi top 3 de fotos de la historia de México es esa. ¿Qué otra foto? Fotos épicas de la historia de México. Yo creo que es esa, una del sismo del 2017, donde está un edificio tirado y todos están con el puño levantado. Yo creo que esas dos. Y tres es el gol del Chucky Lozano contra Alemania en el Mundial de Rusia. Fin de la conversación, fin del top 3. Y bueno, la gente adoraba a Pancho Villa porque era un bandido, era alguien que hacía lo que él quisiera al momento que él quisiera, sin consecuencias porque la gente le otorgó ese poder, porque lo adoraba. ¿Qué tan diferente es eso que lo que pasa con Joaquín Guzmán, ¿no? Es un hombre que debajo de muy. O sea, el de las zonas más pobres en México es Badiraguato, en Sinaloa. Y de ahí es Joaquín Guzmán y también Rafael Caro Quintero, dos de los narcotraficantes más exitosos exitosos de todos los tiempos. Y ellos se enalzan, se enorgullecen de tener a la gente de su lado y que la gente siempre los va a defender a ellos antes que a los políticos, que yo creo que hay cierto punto en el que cualquier mexicano no confiaría mucho en los políticos, ¿verdad? Pero ¿se acuerdan cuando agarraron al Chapo y lo iban a extraditar? O sea, la vez que lo extraditaron, que se hicieron marchas en Sinaloa para que lo liberaran, porque es el culto que le rinde esta gente, porque para ellos él es el bueno de la historia. O sea, el gobierno de Sinaloa, o al menos de ese estado, vamos a decirlo, no hace mucho por su gente. Vamos a ponerlo sencillo, no detiene el narco y tampoco ayuda a la gente. Y quien ayuda a la gente son los narcotraficantes, que les ponen escuelas, les ponen iglesias, les ponen agua, carreteras, lo que sea. Entonces, ¿la gente de qué lado va a estar? Es obvio, es natural, es en lo que está en nuestro sentir humano de querer sentirnos protegidos por alguien o algo superior. También para eso está la religión, ¿no? Otra parte que me gusta mucho o me interesa mucho es el culto que se le tiene a las organizaciones, ¿no? Esto lo he visto mucho a raíz de que vi Narcos en Netflix, Narcos Colombia y Narcos México, que son, yo creo que Narcos, la serie original, es sin dudas la mejor serie que tiene Netflix. Tiene 30 capítulos y todos son de un nivel fílmico impresionante. Yo creo que Mindhunter es la única serie que se le acerca, pero Mindhunter posiblemente ya expiró, entonces Narcos se queda con el trono. Y Narcos México, la primera temporada, es lo mejor que he visto en una serie mexicana en toda mi vida, yo creo. Tampoco he visto mucho, pero no es como series mexicanas que sean, por ejemplo, comparándolas con las otras que hay actualmente en servicio de streaming, como Diablero, Club de Cuervos, Casa de las Flores. O sea, Narcos México se las lleva de calle mil veces. Pero bueno, a raíz de que vi esto, y sigo páginas como para sacar información de la serie o saber cuándo se estrenan las nuevas temporadas, qué actores van a participar, quién va a dirigir, ¿no? Que va a dirigir Wagner Moura en la tercera temporada. Eso va a ser muy interesante. Wagner Moura es un actor brasileño que a mí me gusta muchísimo, que ya dirigió en Narcos en la tercera temporada, que es la mejor de todas, y va a dirigir en Narcos México 3, lo cual es muy interesante. Es un grandísimo director y un grandísimo actor brasileño. Pero bueno, en estas páginas, pues normalmente luego hacen, pues, historias de Instagram y así, y preguntan así: ¿cuál es el mejor cartel? ¿Dónde está la raza de Guadalajara? Y todos así comentando: cartel de Guadalajara presente, el cartel de Guadalajara ya ni existe, perro. Entonces, ese sentido de identidad, como, o sea, es algo que no me explico, porque ellos ni son parte de ese negocio, ni lo quisieran ser, yo espero. Y, o sea, simplemente le rinden culto a una organización que desde la nada se volvió algo súper millonario, ¿no? Que es el también este sentimiento que tenemos de adorar a la celebridad, al famoso. Es como de: wow, ¿ya viste cuánto dinero tiene La Roca? Wow, voy a seguir a La Roca. No voy a ver sus películas, pero lo voy a seguir. Por cierto, las películas de La Roca son muy divertidas. Top 3 películas de La Roca. Yo creo que Terremoto, Falla de San Andrés. Yo creo que esa es la única que he visto más de 2 veces. la de Entrenando a Papá. Esa es muy buena. Esa es muy buena. Y la de Rampage. Esas tres. Top 3 de La Roca. Bueno. no me acuerdo en qué estaba. Ah, en la. Sí, o sea, este sentimiento, esta necesidad que tenemos de admirar al poderoso por cualquier razón, o sea, ya sea monetaria o de propiedad, y en este caso los narcotraficantes tienen ambas, ¿no? Entonces yo creo que va más ahí. Yo creo que con la comparación que hice con Pancho Villa queda muy claro. o yo espero que quede claro, es eso, es admiramos a la persona que hace lo que quiere, sin que se ve sin preocupación y dices, ¿cómo lo hace? O sea, ¿cómo es que no le importa nada y le salen bien las cosas? Y no le importa ser capturado o ser asesinado mientras haya podido vivir esta corta pero segura vida de millonario. Hay muy pocos, pero muy pocos narcotraficantes que llegan a viejos. Y que llegan a viejos sin ser capturados. Que eso es algo, yo creo que se me viene a la mente el Mayo Zambada, que sigue el Azul, Esparragosa, también nunca ha sido capturado. El Azul, el Mayo. Yo creo el Mencho por ahora, pero yo creo que como van las aguas. Y creo que ya son los que se me vienen a la mente. Dicen que el Z1, ¿cómo se llamaba? El Aska, ajá, el Aska, el Z1, dicen que fingió su muerte, no lo sé. Pero es, o sea, es otra como el Señor de los Cielos, ¿no? Amado Carrillo Fuentes. Ustedes no sé si sepan quién es, pero bueno, el Señor de los Cielos, Amado Carrillo Fuentes, fue un narcotraficante mexicano, el más grande de los noventas. Él traficaba obviamente con aviones, por eso su apodo. Y él en algún momento quería ya dejar la vida del narcotráfico, porque quería pues, vivir una vida tranquila. Y disfrutar de su dinero, obviamente. Y aún siguiendo con el negocio. Entonces se quiso operar la cara. Para que ya no lo reconocieran. Y fingir su muerte. Pero el Señor de los Cielos era alérgico. O sí, tenía una alergia a un componente de la anestesia. Por lo cual a él no lo podían anestesiar. Por mucho tiempo. Para operarlo. Porque si no. Pues le daba un ataque de alergia y se moría. Al final los médicos, pues o sea, imagínate, un trasplante de cara sin anestesia es complicado, ¿no? Y entonces la versión oficial es que a media operación el Señor de los Cielos murió por obvias razones, falta de sangre, y ahí falleció, ¿no? Esa es la historia que se cuenta. Una semana, un mes después creo, los doctores que hicieron la operación fueron encontrados en tambos, muertos, obviamente. Entonces, hay gente que cree. Y alguna vez, mi queridísima hermana Lucero me había recomendado un libro, creo, acerca de esto, pero ya olvidé el nombre. Y no lo leí, obviamente, porque no sé leer. Pero, top 3 libros, no, no sé, la Biblia y la Biblia 2. Mucha gente cree que Amado Carrillo fingió su muerte para andar pues, una vida normal y que fingió que se había muerto en el trasplante de cara. También un trasplante de cara se escucha fantasioso, ¿no? Pero nunca se sabe. Y ahí termina la historia. Yo creo que murió. O sea, yo creo que sí lo quiso hacer y no le salió y se murió y se cabrearon los familiares, seguramente el Vicentillo, y mataron a los médicos. O sea, para ellos yo creo que eso no es tan difícil. En cambio, lo de estar tanto tiempo sin, o sea, fingiendo tu muerte, yo creo que es más complicado. Supongo que es más fácil también, pero también es mucho más complicado. Y lo de la alergia a la anestesia es una realidad, eso sí es verdad. Pero bueno. Eso es lo que pasa. En la música no he hablado de los corridos. Y yo, o sea, el punto que también quiero hacer es que hay música que marca tendencia en ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, el rock, el punk, son sinónimos de la rebeldía, el odio a la autoridad, la libertad, básicamente, ¿no? Y por ejemplo en Puerto Rico, como ya había mencionado en algún capítulo anterior, es al revés, ¿no? En Puerto Rico, en Centroamérica, es el reggaetón, el trap, es lo que mueve a la gente, porque es lo que la gente conoce y quiere. y le gusta, a final de cuentas. Yo creo que en México esa música que simboliza a nuestro país es el corrido y la música regional, obviamente. Nos queremos ver muy rockeros con Molotov o tirándole al sistema con control de machete, ¿no? Pero no, es la banda, el corrido, es lo que creamos nosotros. O sea, es música de nuestro país creada por nuestra gente que trata nuestros problemas. Y es muy interesante ver esto, como, o sea, ustedes supongo que saben, si pusieron atención en sus clases de historia de México, el corrido pues, se utiliza desde hace muchísimos años para contar las grandes hazañas de los caudillos de aquellos tiempos o de personajes interesantes. Por cierto, Jesús Malverde es el santo de los narcos y es un mito, es una leyenda que se creó acerca de que Jesús Malverde pidió un favor al diablo y desde ese momento robaba para su beneficio. Entonces los narcos lo adulan. Según yo es lo que yo tengo entendido. Estoy que seguro que esa es la historia real. Pero, obviamente, Jesús Malverde no existió. No es una persona real. Y no es un santo, obviamente. Pero bueno, regresando a los corridos y a la música regional. No a la música de banda tanto. Los corridos y la música regional yo creo que es lo que nos caracteriza porque es el mariachi, que todo eso. Yo creo que sí, o sea, yo creo que la música que marca es la música que al menos marca popularmente, vamos a decirlo, ¿no? Es la que deja ya sea a la gente devastada, ya sea para bien o para mal, o sea, que te haga sentir muy bien o muy triste o muy reflexivo. Yo creo que eso es lo que pasa con el arte en general. Y el corrido es lo que hace, es, te voy a contar la neta, compa, o sea, ahí lo que te dicen en la tele, pues eso es su rollo, pero esa no es la neta. La neta. La verdad es lo que yo te voy a contar en esta canción, porque eso es lo que vimos todos, ¿no? Así es como comienza el corrido. Los periódicos que en ese tiempo pues, eran muy centralistas y obviamente estaban controlados por el gobierno. Les hablo en los años finales del siglo XIX, principios del siglo XX en México. Los periódicos pues controlaban la información a su merced. Entonces ellos decían, pues no, nosotros vimos cómo fue eso, vamos a cantarlo y vamos a irlo cantando y que la gente se lo aprenda así y la gente pues, se sabía los corridos y todo. Y eso pues ha traspasado hasta estos tiempos, ¿no? Que son los que dicen narcocorridos, pero si yo ya les dije que Pancho Villa era un bandido, no se les dice ratero corridos, ¿no? O bandido corridos, ¿no? Pues, son corridos a final de cuentas y hablan, ¿no? De las hazañas de Miguel Ángel Félix o Dámaso, todos estos grandes personajes. Y bueno, eso es lo que yo creo que marca la música de nuestro país o la tendencia a contar la verdad y mostrar la inconformidad de la gente que lo canta y que lo comparte, que se llega hasta estos tiempos y seguirán hasta el final de los días y el narcotráfico igualmente seguirá hasta el fin de los días, ya que es eterno, es algo que nunca se acaba y nunca se va a acabar y la gente va a seguir adorando a los narcotraficantes y seguirá consumiendo corridos y narconovelas por los siglos de los siglos, porque es algo inevitable, queremos entretenernos, queremos sentir que nuestra realidad no es tan vacía, ¿no? O sea, no sé si han visto narconovelas o series de narcos y los ponen todos reunidos en una mesa gigante de mármol, los 40 y no, vamos a definir el rumbo de este país. Cuando claramente esas reuniones pasaban una vez cada 3 años y solo iban 4 personas. ¿No? Y no eran ellos, eran sus chalanes. Según lo que cuentan, ¿no? Solo cuando era algo muy importante o una fiesta muy grande se reunían los capos capos. Pero bueno, supongo que también hacemos para eso, para pensar que la realidad en la que vivimos no es tan aburrida, sino que pasan cosas increíbles y que el gobierno lo sabe todo y que Peña Nieto tenía el número del Chapo. El Chapo Tenía WhatsApp, lo sabemos porque ahí le mandaba el pack a Kay del Castillo, pero bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya interesado y que tengan una opinión sobre esto. Mucha gente se reserva la opinión del narco porque es controversial. Nunca vas a dejar feliz a nadie. Y bueno, eso ha sido todo por esta noche. Nos vemos en la que sigue.